Biobío Temuco tiene número único.
Red fija 45-259-2200. Celular más 56-45-259-2200 sin intercalar un 9.
Número único para línea fija y celulares. Biobío Temuco. La radio te escucha. La radio responde. Nuestros estudios jamás se apagan.
Biobío, la radio. 24 horas contigo.
En Biobío somos independientes. Independientes de verdad.
Senapred declaró alerta roja en La Ligua y Zapallar debido a un incendio forestal. Tres personas fallecidas, entre ellas una menor, dejó un accidente de tránsito en la comuna de Lo Espejo, en la región metropolitana. Una balacera en la puerta del complejo penitenciario Biobío dejó a una persona lesionada. El hecho está siendo investigado por el OS9 de Carabineros. El cuerpo de un hombre fue hallado en plena vía pública en Puerto Varas. Se investiga un posible homicidio. En una nueva jornada de formalización, la Fiscalía detalló cómo los imputados de la Operación Apocalipsis burlaban el sistema penal desde las cárceles y con apoyo externo. El fiscal regional Occidente, Marcos Paster, anticipó que entregarán más antecedentes sobre lavado de activos y que para el Ministerio Público esta investigación tiene gran relevancia. Con molestia y acusando desidia, damnificados del mega incendio del Gran Valparaíso en febrero de 2024, criticaron la salida del gerente del proceso, Patricio Coronado. El administrador público dejó el cargo para ingresar como nuevo funcionario en el gobierno regional de Santiago, lo que para los afectados no cambia el panorama. José Antonio Kast se trasladará este lunes a Ecuador para reunirse con el presidente Daniel Noboa en su segundo viaje como presidente electo. En su primer comité central tras la elección presidencial, el Partido Comunista valoró la votación de Janet Jara, reconoció errores de campaña y llamó a fortalecer la coordinación de la izquierda. El Ministerio de Salud evalúa adelantar la campaña de vacunación para fines de febrero tras confirmarse el primer caso de influenza AH3N2. A los 81 años falleció el destacado cantautor chileno y ganador del Festival de Viña, Julio Segers. En materia internacional, Honduras volvió a suspender el escrutinio especial por tensiones entre delegados partidarios. Y Estados Unidos interceptó un tercer petrolero frente a las costas de Venezuela, una nave que estaba sancionada por sus vínculos con Irán.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
Claro, 2 años consecutivos como número uno en portabilidad.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, un gusto saludarles. 19 horas y 3 minutos de este domingo 21 de diciembre. Comenzamos una nueva edición de Radiograma Vespertino para revisar lo más importante de las últimas horas. Comenzamos con lo siguiente, y es que más de una decena de disparos percutaron sujetos afuera de la cárcel de Concepción, mientras familiares esperaban ingresar como visita al penal. Uno de ellos resultó herido y fue trasladado a un centro de salud, mientras que al menos 5 impactos ingresaron a dependencias de la cárcel. Nos cuenta más Paul Arthur desde Radio Bio Bio en Concepción.
Una balacera en la puerta del complejo penitenciario Biobío en Concepción se desarrolló aproximadamente a las 8:30 de este domingo, donde sujetos percutaron más de 10 disparos, impactando en una camioneta estacionada, las oficinas de ingreso de visita y una bodega de gendarmería. Y también una persona que esperaba ingresar recibió un impacto en su pierna. El ataque se originó por una discusión en medio de la fila de personas que estaban esperando ingresar como visita al penal, cuando dos sujetos dispararon en reiteradas ocasiones y luego huyeron del lugar en una Nissan Kick. El herido fue trasladado hasta el SAR Tucapel de Concepción, donde constató el impacto. Un auditor lo alertó a la radio segundos luego de la balacera.
Acá en el Manzano se escuchan disparos como de pistola, alrededor de 15 disparos casi seguidos.
Los impactos que ingresaron al penal fueron narrados por una funcionaria preocupada, que al momento en que se desarrollaron los disparos, afortunadamente no habían funcionarios.
Ahí hay dos impactos de bala, chiquillos. Al frente de estos impactos se siente la persona que está del libro, ¿ya? Y uno de los impactos pasó derecho y pasó para la bodega que tenemos nosotros. Ahí está, para la bodega donde guardamos las cosas de los Correos de Chile, y impactó con un hervidor que había dentro.
El mayor Milton Rosell, de la Segunda Comisaría de Carabineros de Concepción, señaló que el equipo de OS9 se encuentra a cargo de la investigación.
Gendarmería, algunos testigos en el lugar, pudiendo establecer que momentos antes se había generado una riña en donde un individuo desde un vehículo habría disparado, ¿no es cierto?, a personas que se encuentran en el exterior, causando daños a un vehículo, el cual se encontraba estacionado, y también al muro perimetral de la cárcel del Manzano.
Desde Gendarmería precisaron que este evento ocurrió en las afueras del recinto, en momentos que un grupo de personas esperaba su turno de ingreso en horario de visita, situación que personal de servicio apostado en el acceso principal reportó de inmediato a Carabineros.
Bien, tenemos información del momento. Esto ocurrió hace pocos instantes en la comuna de Quillón, región de Ñuble, y es que una persona lesionada resultó tras una colisión frontal de dos vehículos menores en la ruta que une Florida con la comuna de Quillón entre Biobío y Ñuble. Nos cuenta más de esto Guillermo Oscares.
Una persona lesionada es el resultado de un accidente de tránsito ocurrido minutos antes de las 19 horas en la ruta N48 a la altura del kilómetro 21,5 sector Las Rosas, en la localidad de Collanco, esto entre Quillón y Florida. En el lugar, una camioneta que se dirigía en sentido poniente por la ruta 48 impactó en un costado a un auto que salía desde un camino rural. Al parecer, el conductor del automóvil no tomó la precaución de mirar si iba otro vehículo por la vía, lo que lo hacían prácticamente en el mismo sentido. A consecuencia de este accidente, la acompañante del conductor de la camioneta, que se dirigía por la ruta 48, resultó con lesiones menores, siendo trasladada hasta el Cefán de Quillón, donde es atendida. Se espera la presencia de Carabineros de Quillón para mayor investigación de este lamentable accidente, ya que se dice, de acuerdo a los testigos y los mismos conductores de los móviles, es que no se habría tomado la precaución de mirar hacia la ruta para determinar si lo hacía otro vehículo, ya que la visibilidad era tapada por la presencia de árboles. En esta materia también concurrió personal de seguridad municipal, quienes trabajan en el lugar para controlar el flujo del tránsito. En Quillón, región de Ñuble, Biobío, la radio.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
Bueno, y una colisión entre un vehículo particular y un bus del transporte público dejó a dos adultos y una menor de 5 años fallecidos en la comuna de Lo Espejo. Además, otra menor resultó lesionada y fue trasladada a un recinto asistencial donde permanece con lesiones de carácter reservado. Nos cuenta más detalles Javier Pardo.
El trágico accidente de tránsito se registró en la intersección de Avenida Presidente Eduardo Frei Montalva con Avenida del Ferrocarril en la comuna del Espejo. El siniestro ocurrió luego de que un automóvil, un Chevrolet Spark, traspasara la calzada de la pista de doble sentido al enfrentar una curva en un paso bajo nivel, impactando de frente a un bus del sistema Red que circulaba sin pasajeros. Producto de la magnitud de la colisión, el vehículo particular en el que se desplazaba un grupo familiar quedó semivolcado y con destrucción total en su parte frontal, dejando como resultado el fallecimiento de una mujer de 35 años, quien iba como copiloto, y de su hijo de 18 años, que conducía el automóvil. En los asientos traseros viajaban dos menores de edad. Una niña de 5 años fue trasladada de urgencia a un centro asistencial debido a la gravedad de sus lesiones, falleciendo posteriormente. Sobre este trágico hecho, entregó antecedentes el fiscal de la Fiscalía Metropolitana Sur, José Manuel McNamara.
traspasa el eje de la calzada e impacta de frente a un bus del Transantiago que iba sin pasajeros en ese momento, en el cual fallecieron 3 miembros de un grupo familiar y un cuarto se encuentra con carácter reservado actualmente.
En el mismo vehículo se trasladaba una cuarta menor de edad, una niña de 13 años, quien permanece internada con carácter reservado en el hospital Ezequiel González Cortés. En el sitio del suceso, testigos relataron parte de lo que pudieron percibir tras la colisión, calificándolo como uno de los accidentes más graves registrados en este sector de la comuna de Lo Espejo, enfatizando que en el lugar ocurren con frecuencia siniestros viales, principalmente debido a la escasa luminosidad.
Y escucho un ruido muy fuerte, vi a las 3 personas, o sea, las 2 personas, conductor y copiloto, bastante mal, y la persona que iba atrás iba con una bebé, una niña de 6 años.
Esto lo escuchamos todo el tiempo. Acá aproximadamente en el mes, 2 o 3 accidentes, se pasan allá las vallas.
Desde la sección de investigación de accidentes de tránsito de Carabineros, señalaron que se realizará un levantamiento planimétrico del diseño vial y de la configuración geométrica de la calzada, la cual presenta una curva hacia la derecha y una pendiente descendente, factores que están siendo analizados como posibles elementos incidentes en la dinámica del accidente junto a la Fiscalía Sur.
Bueno, y un incendio que comenzó como una emergencia estructural y que destruyó por completo una vivienda en la comuna de Zapallar se transformó rápidamente en un incendio forestal, dejando hasta ahora 100 hectáreas de vegetación afectadas y obligando a decretar alerta roja bicomunal para Zapallar y también La Ligua. En el lugar trabajan 12 brigadas de la Corporación Nacional Forestal, de CONAF, y 11 compañías de bomberos. Nos cuenta más Valeria Zapata, desde Radio Bio Bio en Valparaíso.
Un incendio que inicialmente fue estructural y que consumió por completo una vivienda de material ligero en la comuna de Zapallar debido a las condiciones climáticas derivó en un incendio forestal. Hasta el momento, 100 hectáreas de pastizales, arbolado nativo y plantaciones de eucalipto han resultado dañadas producto de esta emergencia. El director regional de la Corporación Nacional Forestal, Mauricio Núñez, señaló que en el combate del incendio trabajan 12 brigadas y 11 compañías de bomberos desplegadas en el sector afectado.
Respecto de la fuerza de combate, están trabajando 12 brigadas, 4 helicópteros, 3 aviones, también está trabajando el tanquero y está utilizando retardante, y también tenemos un avión de coordinación y un avión de observación. Además de ello, también hay 11 cuerpos de bomberos trabajando: Quillota, La Cruz, La Calera, Hijuelas, Nogales, La Ligua, Papudo, Cabildo, Puchuncaví, Quintero y Zapallar.
Debido a la magnitud del siniestro, se decretó alerta roja bicomunal para Zapallar y La Ligua. La información fue confirmada por Cristian Cardemil, director del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres.
Informamos a la comunidad que en base a la información técnica provista por CONAF, se ha declarado alerta roja para las comunas de Zapallar y La Ligua por incendio forestal. Se ha determinado la evacuación del sector denominado Condominio La Foresta de Zapallar.
Por su parte, el alcalde de Zapallar, Gustavo Alessandri, explicó cómo este incendio estructural se transformó rápidamente en una emergencia forestal de rápido avance favorecida por las condiciones del entorno.
Se inició en un cortocircuito de una casa particular de material ligero y luego prendió el jardín de la casa que estaba con pasto largo, pasto seco, y así prendió también la ladera del cerro y se fue de las manos en el cerro en distintas quebradas. Ahora, a trabajar en conjunto, agradezco a todas las instituciones, los municipios que estamos trabajando en conjunto en una coordinación salvaje, impresionante cómo han llegado camiones al GIE de distintas comunas.
En el marco de este incendio forestal se activó el sistema de alerta de emergencia en celulares móviles para evacuar el sector de la foresta ubicado en Catapilco, en la comuna de Zapallar, en la región de Valparaíso. Bio Bio, la radio.
Esta Navidad, BTR lleva toda la entretención en su nueva fibra. Contrata el doble pack premium de BTR con internet fibra 600 más televisión con Disney Plus, HBO Max, Amazon Prime y muchas más plataformas incluidas por solo 31.990 pesos al mes por 12 meses. Precio normal, 46.990 pesos. BTR. Oferta válida hasta 31 de diciembre de 2025. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en BTR.com.
Hay tazas que parecen buenas, pero se rompen fácilmente.
Blum Cop te ofrece las mejores tasas del mercado. Más de 62 años entregando respaldo a tu inversión, haciéndolas seguras y rentables. Oficinas a lo largo del país. Unión Cop, creciendo contigo, construyendo confianza.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Este Estamos de regreso, seguimos aquí en Radiograma Vespertino para contarles que con diligencias a cargo de la PDI se mantiene el asesinato de un hombre de 28 años quien fue apuñalado mortalmente en la vía pública, esto en la comuna de Puerto Varas. Compañeros de trabajo de la víctima confirmaron que tenía domicilio en La Serena y estaba en la comuna Lacustre por trabajo. Nos cuenta más detalles Robinson Cárdenas desde Radio Bio Bio en Puerto Montt.
Sobre la víctima de 28 años, se recibieron los primeros reportes de madrugada. Estos estaban relacionados con el hallazgo de un cuerpo con heridas cortopunzantes en calle Manzanal, pasado el cruce con Tronador, a pocas cuadras de la costanera de Puerto Varas. El área primero fue aislada por carabineros y luego la fiscalía instruyó que la brigada de homicidios y el laboratorio de criminalística de la PDI realicen diligencias en torno al crimen de quien fue identificado como Valentín Contador Valenzuela. El hombre era de La Serena y estaba en la zona trabajando en la construcción de un edificio que se levanta en la costanera. Se desempeñaba como ayudante de soldador, comentó un colega.
Un dolor grande, muy grande. Trabajamos acá en la costanera, en el edificio que está próximo a, después del Punta Diamante, como soldador. Estamos implementando toda la parte estructural. Y bueno, Valentín era nuestro ayudante, el que pintaba, el que ayudaba a sostener los pesos y todo eso. De La Serena.
Las circunstancias del crimen no están claras. Los compañeros de trabajo comentaron que la noche del sábado realizaron una despedida, ya que el serenense había renunciado y pretendía volver a casa este lunes. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
Bueno, y dos menores de edad fueron detenidos tras perpetrar un robo con secuestro. Esto es la comuna de Lo Espejo. Esto ocurrió tras una larga persecución que culminó incluso con disparos. Nos cuenta a esta hora Jorge Villegas. Jorge, buenas tardes.
Muy buenas tardes, claro, porque fue cerca de las 23:30 horas de anoche cuando carabineros, mientras realizaba patrullajes preventivos en calle Gil de Castro, esto es la comuna de Lo Espejo, fueron alertados por una persona que transitaba por el sector de haber presenciado un violento robo de un vehículo aún con la dueña del auto en su interior. Esto fue en el sector donde ambos menores abordaron el vehículo y emprendieron la huida aún con la conductora de 26 años, como lo mencionábamos, en su interior. Carabineros, luego de esta alerta, constató el hecho y concurrió hasta el lugar donde se dio inicio entonces a una persecución que se dirigió por Avenida Central hasta Américo Vespucio. Sin embargo, cuando llegaron a la intersección de Gil de Castro con Valenzuela Llanos, los delincuentes, en su desesperación por arrancar, intentaron arrojar a la víctima aún con el auto en movimiento e incluso amedrentaron a carabineros con un arma de fuego. Esto provocó entonces que carabineros tuviese que hacer uso de su arma de servicio, disparando en al menos dos ocasiones balas que impactaron, según se informó, en la puerta, quiero decir, del piloto del vehículo. Vamos a escuchar a continuación al oficial de ronda Juan Pablo Garrido de la prefectura Santiago Rinconada, quien entregó mayores detalles de este procedimiento que terminó con dos menores detenidos. Escuchemos.
Carabineros procede a hacer uso de su arma de servicio realizando dos disparos, los cuales impactan en la puerta del piloto. Aún así, no deponen su actitud, continuando la huida, logrando su detención en camino Lonquén con la caletera de Pulsuso.
Claro, como lo escuchamos entonces en la voz oficial, la persecución se extendió por varios kilómetros desde la comuna de Lo Espejo hasta Cerrillo, precisamente en camino a Lonquén, donde finalmente estos menores fueron detenidos. Mientras tanto, el estado de la mujer de 26 años, quien, como lo mencionamos, se encontraba a bordo del vehículo en el momento del robo, se mantiene internada en un centro asistencial de la comuna de La Florida, esto también con diagnóstico reservado producto de distintas lesiones que se le provocaron a la medida del robo, violento robo que sufrió de su vehículo aún con ella en su interior. Bio Bio, la radio.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
Bueno, y pasadas las 10 de la mañana de este día domingo, se inició la tercera jornada de formalización en el marco de la denominada Operación Apocalipsis, investigación que hasta ahora mantiene a 8 imputados con medidas cautelares. Durante la audiencia, la Fiscalía Metropolitana Occidente continuó exponiendo los antecedentes sobre el presunto funcionamiento de esta red ilícita al interior de recintos penitenciarios. Nos cuenta más detalles Benjamín Zamorano.
Este domingo se llevó a cabo la tercera jornada de audiencia por el caso Apocalipsis.
y que ha sido calificado como uno de los mayores escándalos de corrupción en la historia de gendarmería, con casi 70 detenidos entre civiles y gendarmes. La instancia se desarrolló en la Sala 203 del 12º Juzgado de Garantía de Santiago, en donde la Fiscalía Metropolitana Occidente continuó con la entrega de antecedentes sobre cómo operaba esta red dentro de los recintos penitenciarios, la que se apoyó en nueve organizaciones criminales instaladas en distintos penales. Además, en la audiencia se escucharon algunas de las llamadas telefónicas que mantuvieron gendarmes y manilleros, que se encargaban de ingresar los artículos ilícitos a los penales, incluyendo desde celulares hasta comida. El fiscal a cargo de la causa, Marcos Pastén, recalcó que, en base a las pruebas exhibidas, existen antecedentes que permiten atribuir participación a los imputados.
Pruebas que nuestro juicio en este estado de la causa acreditan que los hechos que estamos investigando, primero, son constitutivos de delito, y segundo, que a los imputados les cabe participación en ellos en calidad de autores.
Uno de los abogados defensores, Diego Rojas, quien representa a dos imputados, acusó al tribunal de no tomar las medidas necesarias para la protección de sus clientes, en una audiencia que desde su punto de vista podría extenderse por varios días más.
El tribunal, soy súper responsable en decirlo, no ha tomado las medidas que son necesarias. Ya llevamos la tercera jornada de formalización y aún no va a terminar hoy día. Yo creo que vamos a terminar el lunes o martes.
Otra de las abogadas defensoras, María Ignacia Barrera, acusó que, desde el inicio de esta audiencia, han existido una serie de infracciones.
Desde el inicio de esta audiencia ha habido una serie de infracciones formales y de fondo que van a ser estudiadas con mayor antelación por parte de nosotros, más adelante que se van a interponer ciertos recursos.
Recordemos que la audiencia está programada para continuar este lunes a las 10 de la mañana, instancia en la que se espera que la defensa, entre defensores públicos y privados, comiencen a entregar los diferentes antecedentes del caso.
Hola amiga, ¿cómo estáis?
Amiga, no me lo vas a creer, te tengo una papita.
¿Dijo papita? ¿Una papita está perfecta? Con el sabor de las salsas Traverso. Mayonesa, ají salsa, ají pebre, ketchup, barbecue, mostaza suave y mostaza fuerte. Con salsas Traverso, estás en tu salsa. Traverso, 130 años de tradición familiar. Alimento con sello alto en Evita su consumo. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma.
Bien, vamos a escuchar ahora un audio que nos envía un auditor a nuestro número de WhatsApp. Esto está ocurriendo a esta hora en la comuna de Talcahuano, en la región del Biobío. Escuchemos.
Muy buenas tardes, Radio Biobío. Cristian Enríquez por acá. Camino al aeropuerto se están realizando en estos momentos carreras de vehículos y más de un centenar de entre personas y vehículos tuning, efectuando carrera en el único aeropuerto internacional que tenemos, de fácil identificación los móviles. Bastaría que Carabineros hiciera su trabajo. Muchas gracias, Radio Bio Bio, que tengan buena tarde. Ojalá no se produzca ningún accidente.
Te escuchamos, tu información es importante.
Radiograma.
Bien, estamos de regreso. Agradecemos, por supuesto, la información que nos entrega este auditor aquí en la región del Biobío. Vamos ahora con temas políticos, y es que continúan las conversaciones y reuniones entre el presidente electo José Antonio Kast y los partidos de la oposición, donde se sondean nombres en los cargos de exclusiva confianza del futuro mandatario. Sin embargo, ya se habla de una colaboración en lugar de una coalición de gobierno. Asimismo, los partidos del centro político hacen un balance sobre el futuro del conglomerado en el nuevo ciclo político. Nos cuenta de todo esto Paula Gómez.
El futuro gabinete del presidente electo José Antonio Kast aún no está definido, pese a que en las últimas semanas han comenzado a circular algunos nombres. Se ha hablado de un eventual círculo de hierro del futuro mandatario, en el que figuran nombres como el de Mara Cedini, quien suena para asumir la vocería de gobierno, el del urbanista Iván Poduje para el Ministerio de Vivienda y el de Claudio Alvarado, exministro de Sebastián Piñera, quien podría integrarse al Ministerio del Interior. En paralelo, desde el entorno del presidente electo se busca mantener el diálogo con los distintos partidos de la actual oposición, apuntando a una lógica de colaboración más que a la conformación de una coalición formal de gobierno. Bajo ese contexto, las conversaciones continúan. Desde Chile Vamos, el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, sostuvo que aún no es posible hablar de una coalición política y que aquello deberá evaluarse más adelante.
Veremos si esto termina en una coalición política o en un acuerdo electoral. Falta tiempo para eso. Si somos coalición o no lo somos, todo eso es secundario. Lo primero es tener un buen gobierno.
Asimismo, el diputado reconoció que los cuestionamientos que surgieron en su sector en torno a Jorge Quirós, principal asesor económico de Kast, fueron errados y aseguró que respaldarán plenamente su eventual llegada al gabinete si así lo decide el presidente electo. Desde Renovación Nacional, el diputado José Miguel Castro señaló que espera que estas conversaciones permitan alcanzar acuerdos que posibiliten la presencia de los partidos de oposición en el futuro gobierno.
Primero hay que dejar que el presidente electo termine de hacer sus rondas protocolares, obviamente ordenar la posibilidad de un gobierno donde estén presentes las distintas fuerzas de la oposición.
Según lo adelantado por el propio José Antonio Kast, el 15 de enero sería la fecha límite para dar a conocer el gabinete ministerial que asumirá funciones a partir del 11 de marzo. En paralelo, tras los resultados de las elecciones presidenciales y parlamentarias, el denominado mundo moderado podría enfrentar un proceso de rearticulación en el nuevo ciclo político. Desde Demócratas, la diputada Joana Pérez afirmó que el centro político será clave para generar diálogos en el próximo gobierno, mientras que desde Amarillos por Chile, el diputado Andrés Joanet apuntó a la necesidad de realizar un análisis profundo para reconstruir ese espacio político.
Creo que casi necesario los espacios centristas de acuerdo, de diálogo, de poder también generar un puente de encuentro.
Nosotros tenemos que reflexionar en los próximos meses cómo reconstruir, reconstituir el centro político de nuestra fuerza de centro izquierda, centro derecha.
Este escenario se desarrolla en un contexto complejo para el centro político, considerando que partidos como Demócratas y Amarillos por Chile arriesgan su disolución de acuerdo con la Ley Orgánica Constitucional de Partidos Políticos tras no cumplir con los requisitos mínimos de votación en las últimas elecciones parlamentarias.
Bueno, y el delegado presidencial regional de Los Ríos, Jorge Alvial, afirmó que el presidente Gabriel Boric mandató a sus representantes en todo el país a terminar el gobierno en alto, descartando que el jefe de Estado elimine las figuras de los delegados pese a haber sido un compromiso de campaña. El informe desde Radio Biobío en Valdivia con Carlos López.
A una semana de la derrota política de la izquierda y centroizquierda tras el balotaje presidencial, la actual administración enfrenta sus últimos meses en la conducción del país. Para ello, fueron mandatados los representantes del Ejecutivo en todas las regiones de Chile a terminar el gobierno en alto. Así fue indicado por el delegado presidencial regional de Los Ríos, Jorge Alvial. Con esto, la promesa de campaña número 38 del programa de gobierno del presidente Boric finalmente no se cumplirá. Este es el denominado, comillas, descentralización sin letra chica. Eliminaremos la figura del delegado presidencial por su duplicación de funciones con los nuevos gobernadores regionales electos, cierre comillas. El delegado Alvial aseguró que el 11 de marzo estarán entregando el gobierno y que del compromiso programático con el que el jefe de Estado fue electo, señaló desconocerlo.
Yo tengo entendido que de aquí a marzo el delegado presidencial sigue con su tarea, incluso el mandato es terminar con el gobierno en alto, seguir cumpliendo los compromisos, representando de la mejor manera al presidente. Por tanto, yo no tengo ninguna información de que el delegado no va a estar. El 11 de marzo el delegado va a entregar el gobierno acá en la región al próximo delegado y lo que sucesivamente ocurra ya dependerá de autoridades.
O sea, el presidente Boric no cumplió con su compromiso.
Yo de ese compromiso no tengo información absoluta.
La autoridad, que es del PPD, reconoció que hace unos años existió una tensión con el gobierno regional, que no tiene que ver, según expresó, con aspectos personales con el gobernador regional de Los Ríos, el socialista Luis Cubertino, sino por una configuración nacional y de acuerdos con los gobiernos regionales, que posteriormente fueron diluidos. Sostuvo que de eso no se puede hacer cargo porque él no tiene nada que ver con ese tipo de políticas. En Valdivia, Bio Bio, la radio.
Análisis y profundidad. Radiograma.
Bueno, y el Comité Central del Partido Comunista realizó un balance tras la derrota de Yanet Jara en la segunda vuelta presidencial, valorando la votación histórica de la ex candidata, pero reconociendo la necesidad de una autocrítica amplia. En un plenario partidario, su presidente, Lautaro Carmona, atribuyó el resultado a factores múltiples y llamó a fortalecer la articulación programática y comunicacional de la izquierda de cara al nuevo escenario político nacional. Nos cuenta más detalles Juan Peredo.
La jornada de autocrítica interna realizada en el pleno del Comité Central del Partido Comunista, liderado por su timonel Lautaro Carmona. Tras un extenso balance surgieron varias conclusiones sobre los resultados de la pasada elección presidencial. Carmona reconoció que la derrota de Yanet Jara, quien representaba el Pacto Unidad por Chile, fue un duro golpe para el colectivo de izquierda, aunque agradeció el esfuerzo realizado por todos los involucrados.
Vivimos y sufrimos una dura derrota político-electoral. A pesar de contar con una votación que es histórica para el sector progresista del país.
En cuanto a las responsabilidades, Carmona aludió a la derrota un tema multifactorial, planteando una dura autocrítica dentro del propio partido. También está la coordinación entre colectivos de la coalición, la plataforma programática, el ejercicio de la campaña con el gobierno vigente y otros factores internacionales. Ahora la discusión se centra en cómo se va a reorganizar el actual oficialismo de cara a asumir su nuevo rol de oposición una vez que asuma el presidente electo José Antonio Kast el próximo 11 de marzo. Sobre esto, la diputada del Partido Comunista, Carol Cariola, señaló que esa discusión debe apelar a las necesidades de todos los chilenos.
Quienes vamos a hacer oposición tenemos que caracterizar el rol de oposición siempre poniendo a Chile en el centro. Esa es la mayor responsabilidad que tenemos. La política nacional no se hace desde la disputa política solo de los partidos. Se hace a partir de la necesidad de los chilenos y chilenas.
La discusión sobre la nueva oposición también se ha realizado en otros partidos de la coalición. En ese sentido, la senadora y presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanovich, señaló que para definir la mirada que tendrán como oposición, primero deben ver cuál será la mirada del nuevo gobierno.
La oposición depende mucho de cómo es el gobierno. Y si hay un gobierno que busca acuerdos, que busca el diálogo y que busca que pongamos los énfasis en materias importantes, creo que es deber de la oposición también escuchar y poder ser dialogante y convocante.
Los debates y las autocríticas continúan en preparación para la reunión interna que los partidos del Pacto Unidad por Chile realizarán en enero.
Esta Navidad regala teatro con el Festival Internacional Teatro a Mil. Consigue tus gift card canjeables por entradas para espectáculos en enero de 2026. Compra tus tarjetas Regala Teatro en ticketplus.cl hasta el 31 de diciembre. Stock limitado. Revisa términos y condiciones en teatroamil.cl.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Bueno, y luego de semanas de negociaciones, finalmente la empresa F-Sur llegó a un acuerdo con el Sindicato de Controladores de Tráfico. Tras convocar a una reunión de emergencia, finalmente se han logrado los acuerdos que cancelan la paralización del servicio ferroviario anunciado para este lunes en distintas regiones del país. La información la tiene Verónica Valenzuela desde Radio Bio Bio en Concepción.
Luego de 3 horas de reunión entre los representantes de F-Sur y el Sindicato de Controladores de Tráfico, finalmente salió humo blanco desde las oficinas de la empresa en Concepción. Tras los pequeños avances que se habían visto en las negociaciones que buscaban una mejora salarial y protocolos para abordar problemas en las vías, el gremio anunció el inicio de una huelga para este lunes. Sin embargo, con el acuerdo, la paralización del servicio ferroviario fue cancelada. El presidente del Sindicato de Controladores de Tráfico, Israel López, señaló agradecido que esperan seguir trabajando a favor de la seguridad de los usuarios.
Estamos contentos entre las partes, entre la empresa y el Sindicato de Sala Control Tráfico, de poder dar una buena noticia, de decir que terminamos en un buen puerto. Decirle a nuestra ciudadanía completa que los servicios mañana van a operar de forma normal a través de todo el país, zona sur y Chile.
y esperamos mantener y seguir trabajando en pos de la seguridad y beneficio de nuestro usuario a través de nuestro servicio.
Desde la empresa, el gerente general Nelson Hernández, junto con detallar los acuerdos que lograron pactar luego de la extensa reunión, indicó que se comenzarán a aplicar algunos de manera progresiva y otras medidas de forma inmediata.
Básicamente son temas de remuneraciones, de nivelaciones de remuneraciones, de beneficio para los trabajadores en sus distintas competencias y también acuerdos de trabajo en conjunto en diversas materias con este sindicato. Tienen distintos efectos, algunos tienen efecto inmediato y otro en el tiempo con este sindicato que agrupa a 48 trabajadores, de FESUR.
Además, FESUR emitió un comunicado donde señalan que el acuerdo permitirá mantener la continuidad de los servicios ferroviarios de pasajeros y carga en las regiones del Biobío, la Araucanía y los Lagos, evitando una paralización del transporte ferroviario de pasajeros y de carga.
Bueno, y dividido está el mundo mapuche respecto a la continuidad de la consulta indígena por un nuevo sistema de tierras. Mientras unos piden que se termine, otros esperan que el gobierno retome el proceso en la macro zona sur. Detalles con Esteban Arauzo desde Radio Biobío en Temuco.
Por el momento no hay fecha para reanudar la consulta que surgió de las propuestas de la Comisión por la Paz y el Entendimiento, ya que el Ejecutivo espera que las mismas comunidades determinen si están las condiciones para seguir con las siguientes etapas. Postura del gobierno, que no es bien vista por la consejera mapuche ante la CONADI, Ana Yao, quien dijo que se trata de una fórmula fracasada que no responde a las demandas del pueblo originario.
La consulta debe cerrarse y punto. La llamada Comisión por la Paz y el Entendimiento fue un fracaso total. No resolvió la demanda de tierra, todo lo contrario, le vino a poner un freno. Debilitó programas clave al interior de la CONADI, como la unidad de cultura y la unidad de desarrollo. Hay desconfianza, falta de respuestas reales, y eso también se reflejó como un voto de castigo en la región.
Una posición completamente opuesta es la que tiene el presidente de la Corporación de Profesionales Mapuche, ENAMA, y vocero del Movimiento Mapuche por la Paz, Hugo Alcamán, quien considera que es necesario seguir adelante con la consulta indígena. El dirigente, en tanto, dijo que retomar el proceso en lo inmediato es complejo debido a las fiestas de fin de año para su pueblo y todo el país. Es por eso que, a juicio del dirigente, cualquier gobierno se debe hacer cargo de los temas indígenas.
Sea el gobierno que sea, hoy día ya sabemos que va a ser un gobierno, ¿no es cierto?, liderado por el Partido Republicano, deben entender que la materia indígena hoy día es un tema ineludible. Todo gobierno se tiene que hacer cargo hoy día de un tema indígena, porque nosotros, los pueblos originarios, ya tenemos mucha conciencia de nuestra existencia, de nuestra dignidad.
Por su parte, la consejera Ana Yao añadió que en las cuatro regiones del sur del país se realizaron 71 reuniones, de las cuales solo 20 decidieron avanzar, mientras 51 optaron por no hacerlo. En el caso de la Araucanía se llevaron a cabo 29 reuniones, con apenas 6 a favor de avanzar y 23 en rechazo, cifras que, a su juicio, evidencian la falta de legitimidad del proceso. Mientras que Alcamán dijo que si el próximo gobierno no se hace cargo de la materia, sería una mala conducta y que la Araucanía requiere encontrar paz. En Temuco, Biobío, la radio.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
Bueno, y una empresa eléctrica interpondrá una querella en contra de los responsables del millonario robo de 5 kilómetros de cable de cobre que afectó a comunidades de dos comunas de la provincia de Biobío en la región del mismo nombre. La empresa ingresará una acción legal en tribunales en las próximas horas. Nos informa de esto Mario Tapia desde Radio Biobío en Los Ángeles.
Cerca de 2.000 usuarios de sectores rurales de las comunas de Hualqui, San Rosendo y Yumbel, estas dos últimas de la provincia del Biobío, se vieron afectadas por casi 24 horas luego que desconocidos robaran 5.000 metros de cables de cobre en un sector cercano rural a Yumbel. Jaime Morales, jefe de atención a cliente de la empresa Frontel, señaló que los daños son incalculables tanto por la cantidad de cable de cobre sustraído como por el perjuicio a la comunidad afectada por el corte de energía eléctrica que el hecho provocó, por lo que junto con denunciar el hecho a la policía, anunció una querella de tipo criminal contra los responsables de estos hechos.
Como empresa eléctrica, realizamos el día de ayer una denuncia en fiscalía y la próxima semana interpondremos una querella para perseguir a los responsables del daño a la red eléctrica que afecta a los vecinos de la comuna y que los dejó sin suministro eléctrico. Respecto al costo de los daños, aún no tenemos una evaluación, ya que nuestra principal ocupación en este momento está en los trabajos de reposición, pero sin duda que el daño a nuestras instalaciones no tiene comparación con el grave daño que provoca en la comunidad la falta de suministro eléctrico.
En tanto, sigue las diligencias policiales en toda la zona para encontrar a los autores de este robo de miles de metros de cable de cobre, donde aún no se precisa el monto, pero se estima millonario, tomando en cuenta los altos montos que se manejan en el mercado informal que generan la venta ilícita de cobre en Los Ángeles. Bio Bio, la radio.
Bueno, formalizaron a 6 hombres extranjeros por su participación en la internación de 650 kilos de marihuana provenientes de Bolivia y que tenían como destino Puerto Montt. De acuerdo a la PDI, se trata del mayor decomiso realizado en el sur del país. Nos cuenta más detalles a esta hora en vivo Robinson Cárdenas desde Radio Bio Bio en Puerto Montt. Robinson, ¿cómo te va? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Hans? Auditores, buenas tardes. La Operación Cielo Austral, ese es el nombre, ha permitido el arresto de 6 hombres que, de acuerdo a la Fiscalía, se coordinaron para trasladar 650 kilos de marihuana desde Bolivia hasta Puerto Montt en un furgón que se desplazaba por la Ruta 5, un vehículo marca Peugeot. De acuerdo a los antecedentes revelados en la audiencia de formalización, el vehículo fue interceptado el jueves en Chimbarongo cuando retornaba desde Calama cargado con la droga. Según se expuso, el móvil salió desde Puerto Montt y fue provisto por 2 hermanos dueños de una automotora en la capital regional de Los Lagos. En el Tribunal de Garantía prohibieron exponer las identidades de las personas naturales y jurídicas involucradas en la indagatoria, además de mostrar los rostros de los imputados. Más detalles de la indagatoria en torno a la Operación Cielo Austral se adelanta, se conocerán este lunes. Lo que sí hemos conocido es que los 6 hombres que fueron formalizados por tráfico de drogas han quedado en prisión preventiva en la cárcel Alto Bonito en la capital regional de Los Lagos. Hans.
Robinson, agradecemos la información. Muchas gracias. Buenas tardes.
Hasta pronto.
Bueno, y un aumento en la cantidad de femicidios muestra la región de Los Lagos asociado a más denuncias y tipificación de este delito desde el Ministerio Público. Detalles conocemos con Camila Báez desde Radio Bio Bio en Osorno.
La directora regional de Cernameg en Los Lagos, Francisca Pérez, destacó que ciertas situaciones que en otras zonas del país aún son calificadas como delitos de lesiones en la región de Los Lagos ya son investigados como femicidios en grado tentado o frustrado. Esto permite aplicar sanciones acordes a la gravedad de los hechos que tienen una connotación de violencia de género.
Esta es una de las regiones, como digo, que más califica como femicidio, tentado o frustrado ciertas situaciones que todavía en otras partes del país no logran reconocerse así. El proceso investigativo es tremendamente importante porque es lo que nos permite calificarlo adecuadamente. Y entonces muchos delitos que antes habrían sido tipificados como lesiones, hoy día pueden recalificarse como femicidio.
La directora de Cernameg indicó que hay territorios aislados en los que aún no llega el Estado de la misma manera, por lo que existe dificultad para denunciar hechos de esta naturaleza. Sin embargo, pese a los obstáculos, el número de denuncias también ha ido en aumento. A la fecha, la región registra 6 femicidios consumados, solo por debajo de la región metropolitana, representando uno de los principales problemas de seguridad pública, según indicó la autoridad. En Osorno, Bio Bio, la radio.
En Claro, esta Navidad. Regala el último smartphone al mejor precio. Aprovecha hasta un 70% de descuento y disfruta de nuestra nueva red móvil totalmente renovada y con 5G. Claro, por ti, cada día mejor. Ofertas válidas entre el 13 y 24 de diciembre de 2025. Términos y condiciones en www.clarochile.cl.
una escucha activa. En el mundo del trabajo nos permite saber más del otro y construir espacios laborales más colaborativos. Si estás en IST, súmate a nuestras experiencias de aprendizaje. Podrás capacitarte y fortalecer tus conocimientos en torno al cuidado de los equipos de trabajo. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Análisis sin compromisos. Opinión independiente.
Bueno, y un complejo panorama enfrentan tres de las 20 compañías que forman parte del sistema de empresas públicas, SEP, que según cifras oficiales sufren un déficit monetario año a año. Concretamente se trata de TVN, EFE y Metro. En el caso de Televisión Nacional de Chile, que ha sido criticado por su modo obsoleto de operar, registra pérdidas por 18.553 millones de pesos, cifra que triplica el déficit de 2023, que había sido de 5.498 millones de pesos. En el caso de EFRE, empresa 100% estatal, muestra un aumento en sus ingresos cada año, pero así también muestra un aumento en sus pérdidas anualmente, las cuales aumentaron a 174.992 millones de pesos durante el año pasado. Con respecto a este caso, el economista y académico de la Universidad Central, Jean-Paul Quinteros, destacó que solo en el primer semestre de este año, la empresa de ferrocarriles del Estado ha transportado a 32 millones de pasajeros, lo que si bien debería beneficiar a la empresa, realmente les ha provocado gastos debido a la inversión que debe hacer la misma para poder soportar la calidad y el alto uso del servicio.
EFE, por lo menos solo el primer semestre del 2025, transportó 32 millones de pasajeros. Si bien ha generado pérdida, una parte de esto se debe también a la inversión, que es bastante alta, considerando la cantidad de personas que transporta.
Bueno, Metro, por su parte, es la empresa que más recursos recibe del SEP y aún así enfrenta un fuerte déficit con cifras que ascienden a los 358.547 millones de pesos. El analista político Lucas Serrano apunta que el Estado es el principal responsable tras los números rojos, señalando que estas cifras son fruto de una mala administración en materia económica.
Muchas veces ocurre eso cuando se administra los recursos de todos, al no sentir los propios, malas administraciones, malas decisiones presupuestarias y poco análisis de la eficiencia y la productividad dentro de estas instituciones, hacen que hoy día nos estén dando números rojos y números rojos bien complejos.
Con respecto a las medidas que debería tomar el gobierno entrante de José Antonio Kast, el analista político Guillermo Holzman destacó la idea de realizar una auditoría bajo estándar OCDE o Fondo Monetario Internacional, la FMI, con el fin de entender dónde está el problema y mantener el alto estándar de calidad en los servicios.
Una suerte de auditoría bajo estándar OCDE o bajo estándar Fondo Monetario Internacional. Las empresas estatales no pueden tener un déficit creciente año a año porque no brinda el servicio adecuado o simplemente brinda un servicio de menor calidad.
El comentario de los expertos coincide en que el próximo mandatario enfrenta un gran desafío y tendrá que enfocarse en la eficiencia, en cambiar las estructuras operativas y en la implementación de políticas monetarias que mantengan en línea el gasto estatal con el nivel de ingresos del Estado. Bien, le contamos ahora que el puente sobre el canal de Chacao operaría 5 años antes que la doble vía de Chiloé. Y existe preocupación en la zona por la inconsistencia vial entre ambas obras, que acusan debieron haberse construido dentro de los mismos plazos para asegurar una adecuada conectividad. Detalles desde Radio Bio Bio en Chiloé con Hans Barros.
5 años separarían la entrada en operación del puente Chacao, proyectada para 2028, y la puesta en servicio total de la doble vía de Chiloé, estimada recién para el año 2033, según el cronograma entregado por la Dirección de Concesiones del Ministerio de Obras Públicas ante el Consejo Regional de los Lagos, lo que ha reactivado las críticas por los extensos plazos de este proyecto. El consejero regional Nelson Águila cuestionó el calendario y advirtió una inconsistencia entre ambas obras.
o sea, para empezar a ver obras de la nueva doble vía o de la doble vía de Chiloé, Chacao, Chonchi por ahora, solamente tendríamos que esperar casi 5 años. Yo espero que se acorten esos plazos para que efectivamente podamos tener una doble vía segura como lo tiene prácticamente todo el país, excepto Chiloé. Nosotros conocemos la doble vía, la carretera hoy día de Chiloé como la carretera de la muerte, por lo tanto nos interesa mucho agilizar el proceso.
Según lo expuesto al CORE, parte importante de la demora estaría asociada a trámites pendientes en el Ministerio del Medio Ambiente. El proyecto contempla una inversión estimada de 594 millones de dólares para mejorar el estándar de 110 kilómetros entre Chacao y Chonchi. Cuenta con un solo oferente, Costanera S.P.A., y considera un subsidio estatal, manteniendo la preocupación por la brecha entre la inversión, plazos y necesidades de conectividad para los habitantes de Chiloé. Bio Bio, la radio.
Senapred canceló después de 12 horas la emergencia comunal decretada en la comuna de Quilpué por el hallazgo de 48 bidones con sustancia peligrosa. Desde la delegación presidencial provincial, han hecho un llamado a la comunidad a denunciar oportunamente la acción de empresas que ponen en riesgo la vida de personas y el medio ambiente. Y es que vecinos ya venían alertando desde hace días esta situación. Nos cuenta más Nicolás Donoso desde Radio Bio Bio en Valparaíso.
Fue por el hallazgo de cerca de 50 bidones de ácido sulfónico en la ruta F740 a la altura del kilómetro 2043 en dirección hacia la Hacienda Las Palmas, sector Lorosco, que el Senapred declaró emergencia comunal en Quilpué, la cual se mantuvo durante 12 horas. Al ser catalogado como un incidente con sustancias y materiales peligrosos, se realizó un amplio operativo de prevención por parte de la entidad, así como también del Cuerpo de Bomberos de la comuna, la Municipalidad, la Delegación Presidencial Provincial de Margamarga y la Seremi de Salud. Fue por medio de una denuncia de transeúntes que la tarde del sábado se alertó la presencia de los bidones que contenían ácido sulfónico, el cual, al ser un compuesto orgánico altamente corrosivo y dañino para la salud, terminó con el retiro de estos elementos químicos de la ruta. El delegado presidencial provincial subrogante José Orrego sostuvo que se contrató a la empresa Ambipar Response para el retiro de los bidones del lugar y realizó un llamado a la comunidad a denunciar los hechos con prontitud.
Se recibió una denuncia, la cual señalaba que se estaban vertiendo bidones con ácido sulfónico en la comuna de Quilpué, en la ruta F50. A propósito de eso, a la llegada de bomberos, logran encapsular este sitio y trabajarlo junto a carabineros y también el municipio. Al día de hoy, en la mañana, la emergencia ya está superada.
El encargado provincial de gestión de riesgos de la delegación, Samuel Valencia, complementó que los vecinos vienen denunciando hace varios días que camiones derramaban estos bidones en el sector, pero la denuncia oficial se hizo este sábado.
Así como también se puede informar que los vecinos indican que habrían camiones que hace varios días estarían vertiendo estos bidones en el sector, siendo hoy recién cuando se hace la denuncia por parte de los mismos.
Por su parte, el Seremi de Salud subrogante Carlos Zamora relevó que no se evidenció riesgos de contaminación ni en aguas subterráneas ni en aguas superficiales.
Realizar el retiro, custodia y disposición final de los productos mediante una empresa especializada en residuos peligrosos. Se informó el retiro de los bidones de la vía pública por parte de las instituciones indicadas. Tras la evaluación del equipo en terreno, no se evidenció riesgos de contaminación en napas subterráneas ni en aguas superficiales.
Desde bomberos precisaron que trabajaron en el control del derrame y acopio de estos recipientes, mientras el intenso despliegue también incluyó a carabineros, quienes debieron implementar medidas preventivas como desvíos de tránsito en ambos sentidos de la ruta.
Bueno, y el suspendido ministro de la Corte Suprema, Diego Simpértegui, afirmó que nunca ha recibido regalos ni dádivas de ningún tipo en el contexto de la investigación por el caso Muñeca Bielorrusa. Asimismo, descartó tener una estrecha familiaridad con los abogados Mario Vargas y Eduardo Lagos. De ninguna manera. Amistad íntima, tampoco. Que hayamos tenido relaciones de orden social, por supuesto, pero con ellos y con muchos abogados, señaló en conversación con Mesa Central de Canal 13. En la misma línea se refirió a su vínculo con la ex ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, asegurando que solo mantuvo relaciones sociales y las mejores relaciones sociales en la sala con la ex magistrada. Consultado por los viajes que llevó a cabo en crucero por Europa, el suspendido ministro reiteró que a mí nunca me han regalado nada, yo nunca he recibido regalos ni dádivas de ningún tipo, descartando que los abogados Vargas y Lagos hayan financiado dichos traslados. Recordemos que la investigación del caso Muñeca Bielorrusa aborda presuntos delitos de lavado de activos, cohecho y soborno relacionados con un fallo de la ex ministra Ángela Vivanco que favoreció al consorcio bielorruso Velas Movitec S.P.A. y obligó a Codelco a pagar una indemnización de 17.500 millones de pesos. En la causa, Gonzalo Migueles, pareja de Vivanco, y los abogados Eduardo Lagos y Mario Vargas se encuentran en prisión preventiva. Además, Sinpertigue figura como imputado desde el 11 de diciembre. Está suspendido de la Corte Suprema y enfrenta, recordemos, una acusación constitucional que ya fue aprobada por la Cámara de Diputados y será resuelta por el Senado. Los diputados socialistas Daniel Manucheri y Daniela Chicardini, impulsores de esta acusación contra el juez, se han referido a la definición que tomará la sala del Senado este lunes respecto al libelo.
El Senado tendrá que decidir de qué lado va a estar, del lado de las redes oscuras o del lado de la gente honesta.
La defensa del ministro se reduce a que sus vacaciones en crucero, con abogados, los mismos que además le arrendaban un departamento a su yerno, son simples coincidencias. Su defensa es una burla.
Para mañana, la sala del Senado está convocada para tratar esta materia en dos sesiones consecutivas que se van a desarrollar de 10 a 14 horas y de las 15 horas hasta total despacho.
La ley de las tres causales todavía deja afuera a miles de mujeres. Escuchamos a Francisca Millán, abogada, socia fundadora de AML, Defensa de Mujeres, vocera de la campaña Podría Ser Tú.
Como abogada litigante en esa materia y especializada en derecho penal y procesal, me genera mucha frustración la manera en la que se gasta tiempo, energía y recursos estatales en la persecución penal de mujeres y niñas en circunstancias tan extremas que implican un grado de criminalización que no vemos de la misma forma, por ejemplo, cuando se tratan de abusos sexuales infantiles, femicidios frustrados, consumados, etc. El costo de la criminalización es altísimo.
Esta campaña nos invita a escuchar historias reales detrás de cada caso. Podría ser tu historia, podría ser tú. Una iniciativa de ABOFEM y AML Defensa de Mujeres.
Esta Navidad, BTR lleva toda la entretención en su nueva fibra. Contrata el doble pack premium de BTR con internet fibra 600 más televisión con Disney Plus, HBO Max, Amazon Prime y muchas más plataformas incluidas. Por solo 31.990 pesos al mes por 12 meses. Precio normal, 46.990 pesos. BTR. Oferta válida hasta 31 de diciembre de 2025. Informa previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en BTR.com.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Bien, le contamos ahora que dos personas fallecieron tras volcar su móvil en la ruta que une Punta Arenas con la comuna de San Gregorio. Nos cuenta más detalles Alex Miralles desde Radio Bio Bio en Punta Arenas.
Personal de la sección de investigación de accidentes de tránsito de Carabineros se encuentra investigando un fatal volcamiento ocurrido la tarde de este domingo. Esto en la ruta que une Punta Arenas con Punta Delgada, esto en el sector donde se embarcan los vehículos para trasladarse hasta la isla de Tierra del Fuego en Barcaza. En esa circunstancia el accidente habría ocurrido en la intersección de las rutas CH255 y CH257, según los antecedentes de Carabineros, que dan cuenta que se dio aviso a personal policial de la tenencia de Monte Aymon de este accidente de tránsito por parte de la posta rural de Villa Punta Delgada, donde indican de este accidente con el fallecimiento de dos personas, los dos ocupantes de este móvil, luego de que llegara personal del SAMU y solamente contratara ya que se encontraban sin vida. Lamentablemente, por este motivo, entonces la fiscalía dispuso a la CIAT Magallanes para realizar los peritajes y determinar las causas de este fatal desenlace. En Punta Arenas, Bio Bio, la radio.
Bueno, y el Ministerio de Salud evalúa adelantar la campaña de vacunación luego de confirmarse el primer caso de influenza AH3N2 en nuestro país. Especialistas consultados por la radio respaldaron la medida y recalcaron la importancia de inmunizarse oportunamente para prevenir cuadros graves asociados al virus. Nos cuenta más detalles Arlette Fernández.
La semana pasada, el Ministerio de Salud confirmó el primer caso de influenza AH3N2. Se trata del subclado K de influenza, una cepa de esta enfermedad respiratoria y estacional. Debido a la alta transmisibilidad de la variante, las autoridades nacionales ya comenzaron a prepararse. La medida más importante consiste en la campaña de inmunización, la que comenzará el 1 de marzo del próximo año. Sin embargo, fuentes de la radio comentaron que es posible que la vacunación se adelante y comience a fines de febrero, si es que las dosis de la vacuna llegan antes a nuestro país. El jefe del Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud, Jorge Vilches, apuntó a la importancia de la vacunación a nivel nacional.
Que una de las principales medidas preventivas para la influenza es la vacunación. Y en ese sentido, la planificación de la campaña de invierno 2026 ya ha dado cuenta de que el inicio de la vacunación se adelantará desde el 1 de marzo.
Expertos del área de la salud consultados por la radio coincidieron en que la vacunación es una de las